Queridos oyentes, mi nombre es Christopher Mattix y es un gusto una vez más estar con ustedes aquí con esta serie acerca del Hijo Pródigo. Hemos titulado esta serie de 6 partes, No Malgastes Tu Vida, un tema muy importante para cristianos, no cristianos, jóvenes, adultos. En realidad es una parábola fascinante, como nos hemos dado cuenta al estudiarlo ya en 5 partes. Nos toca ahora la conclusión de este tema. La parábola fue dada por Cristo en Lucas capítulo 15 y va desde el versículo 11 al 32. Les hago memoria de la parábola, unas cuantas conclusiones que sacamos y luego seguimos a nuestro tema de este tiempo. Hay un hombre que tiene 2 hijos, el menor y el mayor. El menor se asemeja a la persona pecaminosa, a la persona que llamaban en ese tiempo pecador, a prostitutas, gente que había malgastado, despreciado su vida, en cárcel, en problemas. En fin, estaba viviendo la vida, pero destruyendo su vida. El hijo mayor es el otro hijo. Y este hijo mayor es el legalista, la persona que cree que honra a su padre, al igual que el padre aquí, al padre Dios, por ser buena persona, por portarse bien, por vestir correctamente, por no hablar malas palabras, por ir a la iglesia. Piensa que eso le hace acepto delante de un Dios que nos ama mucho, pero él no puede ser apaciguado por eso. Nosotros todos hemos pecado contra nuestro padre Dios y merecemos toda la muerte. Si hemos portándonos bien o mal, igual estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos visto que el mensaje de la salvación es muy claro en este pasaje. Salvación por gracia, que el Padre acepta y da misericordia al hijo menor como al hijo mayor. Por eso hemos dicho que esta parábola quizás mejor debería llamarse el Dios pródigo, el Dios que da y da y da. Porque la palabra pródigo significa gastar. Puede ser en la forma positiva o en la forma negativa. En este caso sería lo positivo. Dios es generoso, misericordioso, el que da segundas, terceras, cuartas, infinitas oportunidades, ¿verdad? Bueno, entonces la historia va así, que el hijo menor pide su herencia del padre. Como decirle al padre, te quiero muerto. Un hijo muy despreciable, terrible, que deshonra en gran manera a su padre. Al igual que muchos nosotros hacemos con nuestro padre Dios. Y se va con todo el dinero que él puede, vende todo y se va a un país muy lejano. Se aparta de la familia, deja todo y entonces ahí él malgasta su vida, malgasta su dinero. Tiene amigos y luego no tiene nada, porque cuando no hay dinero, no hay amigos tampoco. Muchas veces, la realidad humana, cuando uno tiene amigos falsos. Y entonces, las cosas se van de mal en peor. Pierde todo, vende su anillo de hijo, vende su ropa, seguramente se queda como un mendigo apenas ahí. Y en esta oportunidad también llega una hambruna terrible sobre esa tierra. Pero él no se da por vencido, su orgullo no le deja todavía. Y él dice, voy a arreglarlo, voy a poder yo mismo sobresalir este problema. Muchos hacemos eso, ¿verdad? En nuestra vida decimos, esto no me va a parar a mí, yo voy a arreglarlo. Y entonces él va para trabajar en una hacienda de chancho. Y ahí él, con los chanchos, no tiene de qué comer y hasta quiere comer las algarrobas ahí tiradas. Y cuando quiere un pedazo de pan, le dicen no. Tiene que trabajar duro y no sé, era un trabajo injusto, un trabajo terrible, hambriento, pobre. ¿Cómo ha caído este joven de tanta bendición, tanta riqueza, de una familia tan buena a estar tan pobre? Y entonces dice que volviendo en sí, se arrepintió en otras palabras. Dijo, un ratito, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué tonto que he sido! Se pega en la cara, como se dice, ¿no? Ahí dijo, ¿qué estás haciendo? ¡Levántate! Tu padre te ha bendecido. Tu padre tiene comida para regalar. Los jornaleros más inútiles viven mejor que tú. Y tú estás entre chanchos. Entonces él vuelve a su casa. Desde lejos su padre le ve. Y de ahí el padre viene corriendo. ¿Verdad? Viene corriendo. Ha estado esperando este momento. Ha tenido misericordia. Y dice que mi hijo vuelva por favor. Y cuando vuelve, no hace falta explicaciones, no hace falta qué has hecho, cómo te has portado, por qué eres tan malo. El padre dice, traigan, denle fiesta, comida, anillo, vuélvanle a su posición anterior. Mi hijo, que estaba muerto para mí, me ha dejado, está vivo. Y todos se ponen alegres, menos el hijo mayor. Hablamos de él en los temas 3 y 4, ¿verdad? Antes de hablar del padre o el Dios pródigo. Vimos que este hijo mayor desprecia la bondad, la misericordia de su padre. Y que finalmente Jesús deja la parábola ahí como un punto. ¿Por qué? No sabemos si el hijo mayor respondería o no a lo que el padre le dijo. El padre dice, entra, perdona a tu hermano. Pero el hijo mayor, no sabemos qué pasa. Pero ¿saben qué hicieron los fariseos? ¿A quién era dirigido esta parábola? Ellos no aceptaron la misericordia, la gracia, el amor de Cristo. Y por esto le mataron. Por menospreciar su amor. Por menospreciar su autoridad. Y se rebelaron y mataron al autor y dador de vida. Pero el padre sobresale, ¿verdad? El padre sobresale grandemente. Yo he dicho que esta parábola trata más sobre el padre que sobre los hijos. Este padre es misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad. Y ahora la pregunta debe llegarnos a nosotros. ¿Cómo debería yo responder a tal gracia? Si yo he recibido esta gracia, yo he dicho, padre, perdóname, y él me ha perdonado, me ha aceptado como hijo. ¿Cómo debería responder yo a tal gracia? Tal misericordia, tal amor inmerecido. Bueno, esta es la lección que vamos ahora a entrar a estudiar un poquito. El tema es, no malgastes tu vida. Es el tema que hemos estado hablando todo el tiempo, pero ahora lo vamos a enfocar para dejar la conclusión a todos estos mensajes, que han sido 6, y ojalá de bendición para ustedes como han sido para mí también. El versículo clave será Efesios 2, versículo 10. Y como dije, el tema, no malgastes tu vida. Le voy a contar una historia. Se cuenta de un anciano que era un ateo. Y este ateo, en toda su vida, había odiado el cristianismo, había hablado mal en contra del cristianismo, y no quería escuchar argumentos, y él era un hombre muy inteligente, dado a la lectura, al conocimiento, y cuando los cristianos venían a debatir con él, les dejaba a ellos mal. Y él abiertamente atacaba el cristianismo. Hay gente así hoy en día, por si acaso. Muchas personas así están enseñando en universidades, en lugares de mucho poder, que suenan tan inteligentes, pero en realidad son, como dice la Biblia, necios. No miran y reconocen verdaderamente lo que es Dios. Y que esta vida tiene un final. Y no es que vamos a dejar nomás de existir. Pero que hay un infierno y un cielo. Y vamos a rendir cuentas delante de un Dios justo. Pero por ahora Dios deja que tales personas existan. Bueno, y este hombre ya era anciano, este ateo. Y un día entró a la iglesia. Y se sentó atrás. Y mucha gente estaba volteando, mirando atrás, diciendo, ¿ahora qué va a hacer él? Entró para acusar al pastor, para hablar mal de la iglesia, para darnos un montón de burla. Bueno, el hombre se sentó todo el tiempo callado y al final del mensaje el pastor, como era de costumbre, dijo, si alguien quiere recibir a Cristo, si alguien fue impactado por este mensaje, por favor, venga para adelante y siéntese aquí, yo voy a hablar con usted al finalizar el mensaje. Y saben, este hombre ateo y anciano se paró y fue adelante. ¡Gran sorpresa! Llenó a todos, ¿verdad? Dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Se va a burlar de nosotros? Pero no, fue adelante, se sentó calladamente. El pastor dijo, bueno, todos pueden irse a casa. Y entonces él fue y se sentó con este hombre. Y comenzaron a hablar. Y el hijo del pastor, esta es una historia verdadera. Y este hijo ahora es un gran pastor. También uno de los pastores más importantes en Estados Unidos, llamado Juan Piper. Y él dice que nunca se olvidará este evento. Cuando él se sentó mirando a este ateo con su padre. Y este ateo escuchó el mensaje, aceptó a Jesús y entonces, en vez de alegría, le llenó una tristeza terrible. Dice Juan Piper que cuando él era niño, vio a este anciano llorar descontroladamente con el pastor, llorar y llorar. Y entre sus lágrimas solamente salía una frase, una y otra vez. Y la frase era, lo he malgastado, lo he malgastado, lo he malgastado. Nunca salió de su mente esta imagen, este tiempo de la vida de este jovencito. Él dice que le cambió la vida. Él reconoció que son cortos los días y que este hombre, aún viniendo a Cristo, se dio cuenta que había malgastado su vida. Lo había gastado en sí mismo, en sus argumentos. Sabiendo la verdad, lo había rechazado. Mire Romanos 1. Sabiendo la verdad, hicieron que la verdad sea mentira y rechazaron a Dios. Amigo mío que me escucha, quizás usted puede identificarse con este hombre. Y usted dice, quizás mañana, quizás en 10 años, quizás más tarde. Ahora no quiero deshacerme de los bienes que yo tengo en este tiempo. De la gran bendición de estar nomás chocho y tener mi tiempo de borrachera y todo eso. Estoy feliz. Se está matando. Se está destruyendo la vida. Escúcheme. Este hombre es testigo de alguien que toda su vida vivió por sí mismo, pensándose tan capo, por fin se humilló como el hijo pródigo y dijo: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo. Saben, esta historia para mí ha sido muy importante, ha resonado con mi corazón. Cuando yo pienso en esta historia de este hombre, yo pienso en mi vida y digo: ojalá que yo nunca, nunca tenga que decir estas palabras. Me imagino yo como si fuera un sueño terrible, levantándome a los 40 años con un susto, diciendo: ¿qué he hecho con mi vida? Lo he malgastado, lo he botado, lo he tirado a la basura, he vivido por mí, por mis cosas, por mi orgullo, por mi familia, por mi auto, por mi trabajo, todo yo. Le pregunto: ¿qué puede usted llevar de esto a la próxima vida? Dice Jesús claramente: ¿qué tiene el hombre si tiene todo el mundo? Riqueza, familia, bendición, felicidad, pero pierde su alma. Es una pregunta sin respuesta, pero todos saben la respuesta, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Cuando miramos el contexto de la eternidad, este mundo es insignificante. Es un gasto de tiempo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3 lo siguiente: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿A comparación de qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, o por la posibilidad de conocer al excelentísimo Cristo, mi Señor, por el amor a quien lo he perdido todo, lo he botado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice que si yo podría tener solamente a Cristo, pero a contraste perdería dinero, familia, oportunidades, futuro, dice, valdría la pena. Si podrías escoger una cosa en la vida, no hay nada más valioso que la salvación. Una realidad impresionante. Y Pablo nos dice esto, pero también él no solo lo dice, él lo vive. Él dice: esta vida no vale la pena a comparación de la que viene. ¿Sabe usted que existe el cielo? ¿Sabe usted que este mundo se acaba? Entonces viva con esa realidad presente en cómo usted piensa, actúa y todas estas cosas. Quiero responder una pregunta ahora. ¿Cómo es posible para la persona cristiana no malgastar su vida? Si usted no conoce a Cristo, en primer lugar, usted tiene que dar su vida a Cristo. Tiene que reconocer su pecado y decir: Padre, ya no puedo vivir esta vida, ya no puedo vivir por mí mismo. Necesito un cambio, necesito salvación, necesito que tú me des salida, porque si no voy al infierno. Una gran mentira que el hombre piensa es decir, bueno, yo tengo muchas bendiciones, ahora Cristo, le añades Cristo a tu vida y tienes una bendición más. No, amigo mío, usted sin Cristo no tiene nada, es basura su vida. Pero le digo ahora al cristiano, el que ya tiene a Cristo, tiene futuro, tiene oportunidad, y ahora lo que usted hace en la vida tiene sentido. Ahora, vimos en el tema pasado lo que era Efesios 2:1-9, cómo la salvación es por gracia. Ahora, cuando ya tenemos gracia, ya hemos sido salvos por Cristo y nadie puede quitarnos jamás esa gracia, ¿qué viene? Bueno, lo que Pablo dice es que entonces vienen buenas obras. Primero gracia, luego buenas obras. No puedes tener buenas obras para merecer gracia. No, no funciona así. La gracia, pero entonces lleva a la persona a decir: Padre, yo quiero honrarte a ti, yo quiero vivir por ti, yo quiero invertir lo que vale la pena. Y entonces por eso Pablo dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, ¿verdad? Hechos por Dios. ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy interesante lo que Pablo dice aquí. Hay un dicho curioso que me gusta. Es un dicho que usamos en inglés, pero también se usa en español. Es, no pongas el carruaje antes del caballo. ¿Verdad? Cualquiera que sabe cómo funciona caballo con carruaje. Hoy en día usamos mucho auto, pero la gente que sabe, ¿verdad? Sabe que el caballo debe ir primero y debe jalar el carro. Sería muy inútil poner el carro adelante y poner el caballo atrás y que el caballo intente empujar esto. No va a funcionar. No es efectivo, no es útil. El caballo debe ir primero. Las personas que ponen las buenas obras antes de la gracia son las personas que ponen el carruaje ante el caballo. No es efectivo, no es eficiente, no es posible. Dice Dios en Isaías 64 que nuestras buenas obras, y en contexto sin Cristo, son como trapos de inmundicia. Pero cuando hemos venido a Cristo, entonces nuestras buenas obras valen la pena. Nuestra vida tiene propósito. La pregunta era, ¿cómo podemos nosotros como cristianos entonces hacer buenas obras? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos no malgastar nuestra vida? Yo le dije que un temor terrible de mí es no malgastar mi vida. Y hay muchas formas para no malgastar nuestra vida. Pero vamos a dar tres ejemplos, tres puntos para responder esto. ¿Bien? Comenzamos con el número uno. La santificación. La santificación. El cristiano, para no malgastar su vida, debe ser como Cristo. Debe intentar perseguir el ícono, el pionero, el hombre perfecto que vino, vivió, murió por nuestros pecados. Pero también dice Primera Pedro 2 y versículo 21 lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. ¿Verdad? Cristo vino para morir por nuestros pecados, número uno, pero también vino para darnos ejemplo de cómo vivir, de cómo responder a las situaciones difíciles, cómo lidiar con la tentación, cómo predicar, cómo amar, cómo tener compasión, cómo liderar en humildad, cómo sufrir injustamente, diciendo Dios sabe lo que está pasando y Dios va a tener venganza, pero yo no. Cómo juzgar correctamente. ¿Cuántas cosas no aprendemos de Cristo? Hasta cómo morir. Hasta cómo morir. ¡Wow! Hay hoy en día personas que mueren por su fe. Día tras día mueren. Cientos, si no más. En países donde es ilegal ser cristiano. Y están siguiendo el ejemplo de Cristo, quien delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Siendo injustamente acusado por cárcel y por juicio fue llevado. Isaías 53, ¿verdad? No abrió la boca, aunque no hubo maldad. No hizo engaño, era perfecto. El cristiano debe seguir el ejemplo perfecto de Cristo. Esto se llama la santificación. El estar en un proceso de hacerse más y más santificados. Como una casa que está bien sucia. El proceso de, digamos, limpiar la casa es similar a la persona que está santificándose. Es la persona que entra a esta casa está mugre, sucia, terrible. Y entra con su trapeador, con su escoba, con su no sé qué, para limpiar, ¿verdad? Un montón de formas de limpiar. Y comienza a sacudir esto y limpiar eso y sacar la grasa y pintar las paredes y arreglar lo que está roto. Y entonces la casa comienza poco a poco a verse mejor, ¿verdad? Y un trabajo muy largo, extremadamente frustrante si la casa está muy sucia. Lava las paredes, lava el piso, no termina el baño, tiene que ser arreglado, no funciona la ducha, en fin. Pero después de un proceso largo, costoso, uno termina el trabajo, ¿verdad? La vida cristiana es así. Cuando hemos venido a Cristo, hemos venido sucio, mugre, cubierto de nuestros pecados, oliendo como si fuera humo. Somos pecadores todos. El cristiano entonces llega, y la frase que dice Agustín es lo siguiente, que la iglesia es un hospital para pecadores. Vienes ahí a la iglesia, lees tu Biblia, caminas con Cristo, ¿para qué cosa? Para ser más como Él, para sanarte, curarte esta enfermedad que te ha estado atacando toda tu vida, que se llama el pecado. La santificación es ser más y más como Cristo y menos como el mundo. Pero se cuenta, un detalle interesante es que no dejaremos nunca de pecar en esta vida. Romanos 7 es muy claro en esto, no dejamos de pecar. El perfeccionismo es una herejía. No hay hombre perfecto hoy en día en este mundo. No es posible. Otro punto también es, pero, que cuanto más nos acercamos a la gloria de Dios, algo curioso pasa. Él comienza a mostrarnos cuán pecadores somos en realidad, a la luz de su perfección. Cuando yo me comparo con fulano de tal, no me veo tan mal. Pero cuando me comparo con Dios, ya me comienzo a ver sucio. Mucho más pecaminoso, terrible. Dice Jesús, por ejemplo, que la ley, cuando aplicado correctamente, muestra que el hombre, hasta por odiar a su hermano delante de Dios, le ha matado. ¿Quién no ha odiado a alguien antes? Delante de Dios somos asesinos. Increíble, ¿verdad? Terrible esa realidad humana. Entonces hay que recordar, cuando más nos acercamos a Dios, también vemos nuestro pecado con más nitidez. Otro punto en cómo no malgastar nuestra vida. Número 2, evangelizar. ¿Ya? Número 2, evangelizar. Esto es importante porque ¿qué son las cosas que van a durar por siempre? La palabra de Dios, Dios mismo y el mundo espiritual. Y número 3, las personas. Su casa, su auto, su gato, chao. No van a existir más. Terminan y ahí se acaba. Pero las personas, la palabra de Dios y Dios y lo espiritual dura por siempre. Y Dios dice que nuestro desafío más grande en este mundo es ir y hacer discípulos en este mundo. Ahora, hacer discípulos no es exactamente evangelizar. Evangelizar es ir, pasar un folleto e irse. No, evangelizar es algo simple. El discipular es algo mucho más difícil que toma meses y meses. Y más tiempo todavía. Jesús pasó 3 años y medio discipulando a sus discípulos, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una curiosa aplicación aquí. Que hay 2 formas de evangelizar. El primero es la evangelización verbal, el segundo es la evangelización por testimonio o por vida. El primero es obvio, dice la Biblia que deberíamos predicar con palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, ¿cómo van a saber y entender el mensaje de salvación si nadie les dice, les habla? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la cruz? ¿Por qué murió Él? ¿Y qué hay en eso de bendición para el hombre que cree en Cristo? ¿Verdad? Primera Pedro 3.15 también habla acerca de eso, que estemos siempre dispuestos, listos a defender nuestra esperanza, nuestra forma de ver el mundo para cualquiera. Eso toma tiempo, toma estudio, toma aplicación de leer tu Biblia, orar a Dios, escuchar los mensajes en la iglesia, ir quizás a leer unos libros extras, una facultad bíblica, hacer un libro de estudio, estudios bíblicos, en fin, para crecer en el conocimiento bíblico. Si no, seremos débiles como niños mamando todavía, que decimos, bueno, yo solamente creo lo que me dicen. Eso no es correcto, hermano. Hay que defender con palabra. Correctamente, usted tiene que defenderse. No diga, no, el pastor sabrá. Hay otro tipo de evangelizar, y esta es con vida. Predicar con vida. Un pasaje interesante sería 1 Timoteo 4:12, donde Pablo dice a Timoteo, quiero que tú seas ejemplo a la iglesia, y le dice en estas distintas formas. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Curioso que dice en palabra, sí, pero entonces da 1, 2, 3, 4, 5 distinciones no verbales, ¿verdad? Dice que sea un ejemplo en la iglesia, y esto aplica también al mundo que no es cristiano, por medio de palabra, habla correctamente, conoce tu Biblia, estúdialo. Si usted escucha la radio y usted está tomando apuntes, intentando aprender, muy bien por usted, le va a ayudar con la palabra, cómo defenderse con palabra. Pero también dice que si no tienes conducta, amor, espíritu, fe y pureza, según Cristo, ¿de qué vale tu palabra? ¿Verdad? ¿De qué vale si yo hablo y no vivo? Soy un hipócrita, ¿verdad? Mucha gente rechaza a los cristianos porque dicen, habla como cristiano, dice las cosas correctas, pero yo le conozco, él es un pecador. ¿Qué vamos a hacer? En la realidad, hermano que me está escuchando, ¿es usted un buen testimonio en su trabajo? ¿Usted es testimonio en conducta? ¿Cómo se porta? ¿Cómo lidia con los problemas? ¿En amor? ¿Usted muestra misericordia, compasión, humildad, generosidad? ¿O es un tacañote? ¿Espíritu? ¿Usted muestra un amor por las cosas de Dios? ¿Un espíritu de buscar unidad en la iglesia? ¿Usted es uno de los divisivos legalistas en su iglesia? ¿Tiene usted fe? ¿Que usted ora diciendo, yo creo que Dios va a hacer lo que yo he pedido? La gente dice, wow. Él no tiene miedo en las circunstancias terribles, en las cosas que pasan, cuando alguien pierde algo muy valioso. Porque ahí si yo tengo fe en Dios, que Él lo hizo por mi bien. Y finalmente en pureza. Esto es más que nada para jóvenes, pero también para casados. ¿Usted tiene la cama matrimonial, como dice la Biblia, limpia? No estoy hablando literalmente, pero ¿hay fornicación, adulterio, jóvenes no casados? ¿Matrimonios? ¿O estamos viviendo una vida que dice esto, no tenemos problema, porque sabemos que esta pareja son fieles el uno al otro, hasta que la muerte los separe? El mundo no ve mucho eso hoy en día, pero cristianos deberíamos ser nosotros parte de eso. La última forma que yo he puesto aquí, aunque hay más, de no malgastar nuestra vida. ¿Cómo puede el cristiano no malgastar su vida? Número 3, inversión. Hemos hablado ya de esto, pero voy a recalcarlo y aquí terminamos. inversión. Primero fue santificación. Número 2, evangelización. Número 3, inversión. Vivamos con fe en el mundo futuro. Vivamos con fe en el mundo futuro. ¿Qué significa esto? ¿Creen ustedes que hay un cielo? Yo creo que la mayoría están escuchando, me dicen sí. O si no, estaría escuchando esta radio, ¿verdad? ¿Creemos en el mundo futuro? Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados por este mundo cuando el siguiente está tan bueno? Amigo mío, que conoce a Cristo, hermano mío, ¿no es suficiente que Dios le ha prometido vida eterna, glorias con Él? Y usted tanto se preocupa porque la comida en la mesa, y yo también soy culpable de esto. Yo me preocupo mucho. Yo digo, Dios, perdóname. No he tenido fe en la vida por venir. No estoy viviendo como si en realidad fuera yo de otro país, de otro mundo. Les doy dos ejemplos. Nosotros hoy en día como cristianos tenemos un nombre en nuestra espalda. Somos embajadores de otro mundo. Tenemos el nombre Jesús en nuestra espalda. Cuando la gente nos mira, ve a Cristo. ¿Es usted pues testigo de ese Cristo? ¿O es despreciable, como el hijo menor lo fue? Y el hijo mayor también. Y otra cosa, usted tiene otro pasaporte en su bolsillo. No es boliviano, no es peruano, no es paraguayo, no es americano. Es del cielo, del reino de los cielos por venir. Este pasaporte le promete entrada. Y este pasaporte vale más que cualquier pasaporte. Y usted tiene el desafío de decir, ¿usted quiere también este pasaporte? ¿Quiere conocer a mi Cristo? Invierta en las cosas que valen la pena. Siga adelante, busque alejarse del pecado. Viva tratando de amar mejor a Dios. Póngase el desafío de leer su Biblia todos los días. Ame a su prójimo. Sea generoso. Ore. Mire al cielo y diga, Dios, ven pronto. Estas cosas son cosas que el cristiano debe tener. Debe mostrar unas ansias por la vida venidera. Y en esta vida viviendo, como si ese mundo sí existiera, el cual sí existe. Pero lo que nos falta es fe. Como dijo Cristo, oh ustedes de poca fe. Ojalá que Dios nos diga eso. Les pregunto ahora, ¿está usted en el proceso de santificación? ¿Está buscando alejarse del pecado? ¿Está buscando ser más como Cristo? ¿O la distinción entre su vecino pecador para Dios, que no está con Cristo, y usted es mínimo? ¿Usted responde de la misma manera? ¿No ama la Biblia? La iglesia va cuando le conviene, no es generoso. Le pregunto. Número 2, ¿usted evangeliza? Con palabra quizás, pero con vida. ¿Usted es un testigo, un testimonio viviente que digan, yo quiero ir a Cristo porque cristiano ahí yo le veo? Y yo quiero esa característica, yo quiero esa vida, yo quiero ese amor, ese gozo, esa paz. No lo entiendo y yo lo quiero. Y por último, ¿está usted invirtiendo su dinero, sus pensamientos, su vida en cosas que valen la pena? Porque pronto quizás venga el día, o ya ha venido, cuando usted esté pensando, yo he malgastado mi vida, como ese anciano. Quizás usted algún día esté de rodillas delante de Dios, con lágrimas en sus ojos, diciendo, Dios, perdóname, lo he malgastado. Lo he malgastado. Usted tiene, ¿cuántos años de esta vida? Esos son años para invertir en lo que vale la pena, en lo que es eternal. Porque si usted invierte en este mundo y tiene todo en este mundo, pero pierde su alma, no tiene nada. Hay un dicho que me gusta. Solamente una vida para vivir, y solamente lo hecho para Cristo perdurará. Otra vez, solamente una vida para vivir, y solamente lo hecho por Cristo perdurará. Bueno, hermanos míos, oyentes de la radio, ha sido un privilegio compartir con ustedes 6 temas sobre el hijo pródigo, como hemos renombrado el Dios pródigo, ¿verdad? Esta parábola se basa sobre la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Ahora les digo, usted que ha recibido gracia, viva una vida que honra a su Padre, glorifica a su Padre, y diga al mundo, yo estoy viviendo por el siguiente mundo, no por este mundo. No malgastes tu vida. Ojalá que nunca nos pase. Es mi terror, es mi temor de mí. Y yo quiero seguir siendo fiel hasta que la muerte me separe esta vida y pueda estar eternamente con Dios en el cielo. Ojalá que eso sea el desafío de usted también, querido oyente. Si no conoce a Cristo, hay tiempo porque usted sigue oyendo. Si usted conoce a Cristo, sea buen ejemplo. Viva lo que usted predica. O si no, seré llamado un hipócrita. No malgastes tu vida. Bueno, fue un privilegio. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima.